Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este jueves, en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza, ha abierto sus puertas el Salón del Empleo de la capital. Y eso nos ha hecho plantearnos algunas preguntas más allá de lo que esta cita puede ofrecer a los más jóvenes este año. Por ejemplo, ¿cuál es la oferta laboral que se busca ahora mismo en estos momentos? O aún más, ¿qué perfiles necesitan las empresas? Vamos a intentar buscarles respuesta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Porque precisamente a principios de este mes, COE Aragón presentó un informe en el que detallaba las necesidades del tejido empresarial aquí en nuestra comunidad autónoma. Y fíjate, se estima que en los próximos meses en el territorio se van a crear unos 21.500 empleos. Además, más del 63% de las empresas tienen previsto contratar empleados en este primer semestre de 2024. Pero a lo que íbamos, ¿cuáles son los perfiles más demandados? Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenas tardes. Mira, pues apoyándonos precisamente en ese informe, lo primero que comprobamos es que hay una gran necesidad de trabajadores para el primer sector. Lo venían denunciando, por cierto, estos días que veíamos las protestas, pues una de las cosas que denunciaban también era esa falta de continuidad y esa falta de empleados y de profesionales. Estamos hablando, por ejemplo, de los sectores agroalimentarios e industrial, y nos lo ha detallado Jesús Arnau, que es el director general de COE Aragón, que nos explicaba esto.
El sector primario, el medio rural, tanto trabajadores de agrícola como del sector de la ganadería. Si en Aragón tenemos un serio problema con la vertebración y la despoblación, pues eso pone manifiesto pues que la realidad, que hemos bajado en 1.300 autónomos, ganaderos y empresarios en los últimos 5 años, la dificultad del relevo generacional y que los empresarios y autónomos, tanto agricultores como ganaderos, encuentren empleados para sus explotaciones.
Y es que detrás de la situación de este primer sector, del medio rural, hay una reflexión que debemos tener bastante en cuenta. Es un clamor ya no solo del sector primario, sino del resto de sectores. Hace falta, y lo dicen alto y claro, mano de obra.
Bueno, la principal preocupación de las empresas aragonesas en general y de casi todos los sectores de actividad es la necesidad y la falta de mano de obra. Así que tenemos un serio problema de medir de poder cubrir las necesidades que las empresas demandan para los próximos meses.
Pero bueno, volviendo a la pregunta a la que planteábamos, Laura, esos sectores, volviendo a cuáles son los empleos que más se están demandando en estos momentos, hay que decir que además de los ganaderos, las 10 ocupaciones, contando ya esta primera que hemos mencionado, con mayor previsión de contratación en Aragón son los trabajadores e industrias manufactureras, los empleos administrativos, los conductores de camiones, son un perfil que también se está buscando bastante ahora mismo, los ingenieros mecánicos, industriales y de producción, también los camareros en la hostelería, los ingenieros técnicos en informática, los trabajadores de las industrias cárnicas, es otro de los sectores que también están demandando mucha mano de obra, los albañiles y los mecánicos y reparadores de equipos eléctricos y electrónicos. Además, un dato, Laura, el 16,1% de las contrataciones se esperan que sean a perfiles de FP básica, mientras que el 15,2% se espera que sean de una FP de grado medio. Los más solicitados, eso sí, son los que cuenten con estudios universitarios o máster, que son un 24,6%, pero es que en segundo lugar de nuevo vemos las FP de grado superior con un 23,2%.
O sea, que por lo que vemos, aunque es verdad que lo más demandado en porcentaje individual son los estudios universitarios y de máster, pero si usamos los porcentajes globales, las FP básicas de grado medio y de grado superior superan en necesidades a esa formación universitaria.
Mano de obra, Laura, como estábamos escuchando hace un momentito decir a Jesús Arnau, y es que en muchos sectores no es que se precisen nuevos puestos de trabajo exactamente, sino que la formación para los puestos ya existentes ha experimentado un ligero cambio, sobre todo con las nuevas tecnologías.
Y más que nuevos puestos de trabajo, lo que es un tema importante de reconversión, que las nuevas tecnologías lo suponen. El sector tecnológico es importantísimo, hay una demanda exponencial, tanto de empresas que ya existen en Aragón, del sector tecnológico, son muy importantes, aquellas que han venido, especialmente ligadas con centros de datos, y luego empresas medianas o grandes que tienen necesidades pues para sus parcelas de producción de personal con conocimientos en nuevas tecnologías.
Y un último asunto, aunque no por ello menos importante. ¿Te ha pasado, Laura, recientemente que si llamas a un electricista, un fontanero, un pintor, te diga que su lista de espera puede ser, y no exageramos, hasta de un año de espera.
Ostras, a mí un año no, pero por ahí, 10 meses, una cosa así, sí que me dieron, ¿eh?
Yo conozco un caso cercano, lo digo el de un año, porque llamó a un electricista, era un fontanero, mejor uh-huh. dicho, y le estaba dando, pues es que tenía tanto volumen de trabajo y estaba él solo para asumirlo, que listas de espera de hasta un año, claro, que si es urgente, pues no te puedes esperar, obviamente, no. si tienes una tubería rota o te falla algún fusible, pues no puedes esperar. Bueno, pues eso tiene una explicación, ¿eh? Cada vez hay menos jóvenes interesados en esos oficios tradicionales, lo que se conoce uh-huh. como esas profesiones tradicionales, y la falta de pues profesionales cada vez está haciendo más evidente en este sentido que esos sectores necesitan esa mano de obra y que van muy apurados por no tener a la suficientemente trabajando en ellos.
Pues de conductores, de camareros, de mecánicos, del sector de la construcción, y lo que no se conoce no te puedes enamorar, con lo cual creo que tenemos que hacer, y los empresarios tenemos que hacer una labor importante de poner en valor y que gente joven pues conozca profesiones que están siendo demandadas por todo tipo de sectores de actividad, que son transversales y que tienen una muy alta empleabilidad.
Bueno, así que en estos momentos esta sería un poco más o menos, Laura, el escenario de oportunidades para los jóvenes que se embarquen en esta tarea de encontrar empleo, que muchas veces hay que recordarlo, por mucho que parezca que ahora uh-huh. pues hace falta, pues se puede. Sí. Muchas veces no es sencilla y hay claro. que ponerse también en la piel, ¿eh?
Exactamente. Pues mira, nos vamos a poner ahora en la piel de quien busca empleo. Vamos a buscar empleo activamente, gracias, Álvaro. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos, lo primero que hay que hacer de todo cuando uno busca empleo, vamos a elaborar un buen currículum. Y para eso vamos a hablar con David Peñarrú. Hoy es técnico del proyecto de búsqueda activa de empleo del programa de inserción laboral de Fundación Caja Inmaculada. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Puntualizarte primero mi nombre. Soy David Peña Rodrigo.
Vaya, y te llamo Rubio y así no es. Vale.
No
y
te segundo, preocupes.
Venga, dime.
Y segundo, estoy trabajando en el programa de empleo de la Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Diocesana de Zaragoza.
Ah, vale, desde Cáritas. Bueno, pues ahí está esa puntualización que era necesaria, David. Oye, cuéntanos, porque si yo presento mi currículum de hace 20 años, que lo tengo ahí más o menos, puedo actualizar los datos, pero es el mismo. ¿Eso me va a ayudar o no?
No, la verdad es que no te va a ayudar. Ya. Lo primero que tendrías que hacer es tener en cuenta, pues eso, que el currículum lo que hace es presentar tu perfil profesional, uh-huh. tiene que decir quién eres como profesional, dejando claro qué sabes hacer, qué has hecho y qué puedes llegar a hacer. En uh-huh. segundo lugar, debería estar, pues no de hace 20 años, debería estar adaptado a cada puesto de trabajo al que estés optando, incluyendo todo aquello que te haga destacar para ese desempeño de ese trabajo. Si bien puedes tener ese general y completo, deberías tenerlo adaptado para ese puesto.
Mm, vale.
Tiene que ser fácil de ver y atractivo. Esto se traduce en que sea estructurado, que tenga un mismo orden y estructura, que sea concreto y claro, que aporte informaciones clave y que sea positivo, presentando un poco las experiencias, formaciones y competencias más destacadas para el trabajo.
Competencias, ahí has dado eso. Claro, eso es que hay que explicarlo, ¿no? Hay que decir cuáles serían nuestras competencias.
Claro, al final las competencias son características que todo el mundo tenemos, pero no en el mismo nivel. Uh-huh. Y tendríais que poner o deberías poner las que fueran las más adecuadas para ese puesto concreto. Cada puesto es diferente y requiere vale. unas competencias diferentes. Tendrías que destacar esas que te van a hacer más óptima o eficiente para ese desempeño.
Entonces, por lo que estoy deduciendo, David, una cosa, es interesante pues enviar diferentes currículums, quiero decir, no hacer un envío masivo a un montón de empresas, sino individualizarlo.
Por supuesto, y vale. cada empresa es diferente, cada puesto es diferente, por tanto nuestro currículum debe ser diferente. Uh-huh. Si en el salón de empleo que se está celebrando hoy hay muchas empresas, cada una tiene unos requisitos, unas necesidades y nuestro
claro.
trabajo, nuestra aportación será diferente en cada una de ellas, con lo cual cada currículum es diferente.
¿Cómo lo hacemos más atractivo? ¿Qué decías? ¿Hay que hacerlo atractivo?
Bueno, al final es que sea positivo, que tenga una estructura que sea agradable a la vista, que tenga un orden. Bueno, hacerlo de una manera que visualmente, y ahora tenemos muchas herramientas que nos ayudan en la parte digital, uh-huh. pues que nos ayuden un poco a que esa visualización sea más agradable a la vista.
Uh-huh. ¿La foto la ponemos?
Pues depende, hay orientadores que te dirán que sí, otros que no, que por protección de datos es mejor mantener un currículum oculto, que se llama.
Ajá.
Pero depende un poco de lo que tú quieras. Si yo me estoy presentando a puestos donde mi imagen va a ser muy importante, pues entiendo que es evidente que es mejor ponerla para que me vean ya.
Uh-huh.
Si voy a trabajar en producción, donde otros requisitos son más necesarios, pues igual la foto no es tan necesaria.
Claro. ¿Y que lleve colores o cosas así que destaquen?
Pues intentaríamos evitarlo. Si no tengo, es un puesto de diseño gráfico, que es evidente que es útil, pues no.
Claro.
Porque quieren mi profesionalidad, no que sea el color el que destaque sobre mí.
Uh-huh. Y luego, ¿en papel siempre, evidentemente, o no?
Bueno, puede ser en papel, puede ser a través de un videocurrículum, podemos usar diferentes formatos.
Ah, vale.
Al final, el formato da igual, lo que tiene que presentar es qué profesional eres y qué profesional puedes llegar a aportar a la empresa o al puesto en el que estés optando.
Uh-huh. Explícanos eso de qué es el videocurrículum.
Bueno, al final es transmitir todo tu perfil, pero a través de un vídeo. En un pequeño vídeo corto de 2-3 minutos, explicar quién eres, qué puedes aportar, qué sabes, con la ventaja de que generas mucha más confianza en la persona que te está viendo y se te ven esas competencias blandas, esa comunicación, esa actitud, esa imagen, de una manera más fácil que a través de un papel, que es mucho,
claro,
mucho menos claro.
Y una última pregunta que tengo, y luego ya si nos ha faltado algo, nos lo dices, David, pero ¿es mejor que sea muy largo o es mejor corto, o de un solo vistazo?
Bueno, recomendamos siempre que sea en una sola página o folio o en un solo vistazo, por eso mismo, porque es más fácil de ver y no cansa a la persona que lo vaya a estar leyendo. No necesitamos un currículum de 3-4 hojas o que refleje una trayectoria de 20 años, sino solo lo concreto para ese trabajo, y eso se puede hacer perfectamente en un folio.
¿Qué se nos ha quedado por ahí, David?
Pues dos cosillas.
Venga.
Primero, tener claro su objetivo, que el objetivo es obtener una entrevista de selección. El currículum lo que nos sirve es para despertar el interés y que nos quieran conocer personalmente en la entrevista. Y lo segundo, conocerlo. Tengo que saber todo lo que he puesto, por qué lo he puesto, y poder argumentar y explicar con palabras cada aspecto de ese currículum, porque la entrevista, que es el siguiente paso en la búsqueda,
claro,
se va a basar en esta información. Entonces, tendría que ser capaz de explicar cada detalle de lo que he puesto. Y por último, dos cosas que son evidentes, no las hemos dicho, pero es evidente. Todo lo que contenga debe ser verdad y demostrable, y todo lo que no esté incluido no existe para esa empresa o para ese proceso de selección. Con lo cual, no hay nada que esté ahí, que sea evidente, no. Si no has puesto que no tienes algo, no tienes esa formación o no tienes esa competencia o ese carnet.
Ajá, qué interesante esto que has dicho. Pues bueno, ya hemos elaborado nuestro currículum, un paso importantísimo, el primer paso, ¿no? Para poder encontrar empleo. David Peña Rodrigo, técnico del proyecto de búsqueda activa del empleo del programa de inserción laboral. Espera, que es de Cáritas, diocesanas de Zaragoza.
Bueno, muchas gracias.
David, gracias a ti. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
En la Fundación Federico Zanam trabajamos por las personas mayores y por la infancia.
Apoyamos a las familias y a los colectivos más vulnerables.
Ofrecemos viviendas dignas, formación y empleo a quienes más lo necesitan.
Somos Ozanam. Trabajamos por las personas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
En COPE, las cosas de Pablo y Juan.
Sí, sí, sí. Bueno, seguimos hablando de empleo, de oficio, seguimos hablando de currículums y, por supuesto, ahora es verdad que nos vamos a centrar ya más seriamente porque vamos a hablar con nuestros verdaderos expertos. Tienen solo 9 años, pero de verdad que es que saben mucho de la vida. Pablo, Juan, ¿qué tal? Hello.
Hello, Laura.
Oye, contarnos, claro, la pregunta, porque hemos estado hablando de los currículums, pero para vosotros, ¿qué es un currículum?
Un currículum es lo que enseñas cuando ya has hecho la carrera, cuando ya has encontrado una plaza en un trabajo, enseñas con los idiomas, con tu nombre, una foto tuya, y así. Y eso se llama currículum y lo puedes hacer con la portada con lettering y te queda mejor.
Ah, claro, es verdad, muy bien, Juan. Pablo, ¿tú quieres aportar algo más?
Un currículum es lo que ha dicho Juan, pero sí. Yo voy a dar datos para mejorar. Vale. Por ejemplo, los idiomas que hayas aprendido, español, inglés, pues pones la bandera muy chula. Y después el lettering, el nombre del país. Por ejemplo, tu nombre lo pones en lettering. Espero que si alguno va a hacer el currículum, que le sirva la idea.
Vale, sí, yo creo que sí. Oye, una cosa, chicos, estamos muy preocupados con el tema de la inteligencia artificial, con el desarrollo de la tecnología. ¿Qué profesiones creéis vosotros que pueden llegar a desaparecer?
Los bomberos, porque, por ejemplo, puede haber un robot que tenga manguera y escalera.
También profesor, porque pues habrá un profesor portátil, como un ordenador, pero en modo profesor, que se sabrá todo porque será un objeto virtual donde lo hayan programado para hacer eso. Entonces le harán preguntas, irán copiando todo lo que aprenden, se lo aprenderán y eso. Y también los de las fábricas, casi lo mismo, parecido a lo que pasó en las fábricas textiles de Aragón.
Anda, y bueno, ¿qué es lo que pasó, pues?
Pasó, pues, que estaban los hombres y mujeres en 1969, por ahí, y en 1979... Se cerró la última fábrica de Aragón, de Ainzón, mi pueblo, y porque los chinos tenían su tela de la peor calidad y lo vendían barato. Y entonces le cogían más dinero y no hubo competencia.
Claro, ostras, pues sí, claro que influyó. Hombre, y tanto, que tuvieron que cerrar, naturalmente. Oye, ¿y más profesiones que desaparecerán?
Otra profesión que puede desaparecer,
¿sí?,
es conductor o taxista, que es lo mismo. Pues porque ya están existiendo, que lo están haciendo en China y en Japón, pues unos coches que dices el destino por un altavoz que hay y te llevan al destino. Eso a mí está bien, porque tú no has fuerte. Porque no vas a tener carnet de conducir, no te lo vas a tener que sacar, no vas a pagar nada más que el coche. Lo malo que si hacemos eso vamos a ir a la ruina y los conductores de taxis y los de bus y todo eso, y los del tren también, se quedarían sin trabajo.
Claro, claro, eso es así. Oye, ¿qué profesiones creéis que esas sí que no desaparecerán, pero para nada, nunca, 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 ni que vengan más robots o más inteligencia artificial?
Por ejemplo, policía, porque tiene que haber personas, aunque también podría desaparecer, pero tendría que haber una persona, tenía que haber personas para mandar orden y porque los policías usan mucho las emociones y los robots no las tienen. También cura, que pasa lo mismo, las emociones, o fontanero, pero fontanero es que te tiene que venir a casa a arreglar.
Es que claro, no puede ser, un cura artificial, eso es que no puede ser. Bueno, y tú, Juan, dime, ¿qué opinas?
También electricista,
sí,
porque tiene que ir a casa a ver la electricidad. También ambulancia, por si alguien se ha hecho daño.
Sí.
Y no le puede arreglar un robot.
Claro.
Porque qué vas a ver. También un pintor, porque aún no hemos llegado y es muy difícil que lleguen a programar un robot a que haga un cuadro, ya. Porque de momento no existe y yo creo que no va a existir un robot que tenga tanta programación.
Claro, claro.
Y si lo hacen, no sé de dónde van a sacar el dinero.
Ah, claro, esa es otra, esa es otra. Bueno, el caso, que ahí están las profesiones del futuro, las que tienen más futuro y las que no. Pero esto nos lo han contado nuestros expertos. Chicos, Pablo, Juan, muchas gracias. Adiós.
Adiós, Laura.
Adiós, oyentes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Contigo, pan y cebolla.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues que llega naturalmente una semana más. Aquí estamos con... el Teatro de las Esquinas y con todas las cosas maravillosas que nos ofrecen. Hoy jueves, por ejemplo, risa, risa, risa y risa. Claro que no es una noche cualquiera, es la noche de la risa. Una producción de El Tío Caracoles y de Cunto Producciones que nos traen este espectáculo que viene desde la Gran Vía de Madrid y que llega a Zaragoza. Es el espectáculo número uno de la comedia, La Noche de la Risa, una velada llena de risas con tres de los más destacados monólogos de humor a nivel nacional y experimenta así una noche de entretenimiento repleta de chistes, de momentos improvisados presentados en vivo por talentosos comerciantes. Y bueno, que es que es una de las recomendaciones maravillosas que tenemos para el día de hoy. ¿Mañana qué tenemos? Mañana seguimos con mucha risa, pero esta vez con la vida regulinchi, con el influencer Daniel Fez, que llega al Teatro de las Esquinas, que se considera, él dice, un influencer regulinchi. En su espectáculo vais a poder escuchar de primera mano cómo es su vida de influencer. ¿Cómo le va en el amor a Daniel? ¿Le servirán los videotutoriales que se estudia? ¿Sacará la libreta azul? ¿Qué es eso? ¿Algunos de vosotros tenéis algún consejo para él? Bueno, un espectáculo siempre divertido de la mano de Daniel Fez, La vida regulinchi. Mañana, viernes, a partir de las 8:30 de la tarde. Y escucha, porque el sábado ya no estamos hablando de risa. Bueno, sí, de risas también, pero... también hablamos de magia, porque llega Marín, el mago cómico del momento. Estará este sábado en el Teatro de las Esquinas con su espectáculo Magias, Risas y Yo. Al mago Marín lo tenemos que saludar ahora mismo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Bueno, pues encantados de recibirte este sábado que vendrás aquí al Teatro de las Esquinas. ¿Qué nos traes? Porque claro, son magia, risas y a ti mismo son un montón de cosas.
Bueno, es que os traigo lo mejor de cada casa, os traigo muchísima risa además para todos los públicos, que puede venir desde el abuelo, puede venir el hijo de la familia, puede venir gente, bueno, para todo el mundo, un espectáculo de risa para todo el mundo y sobre todo de mucha participación, va a salir mucha gente al escenario y van a ver pues desde la magia más clásica y más esa que vemos por la tele, hasta los trucos más impresionantes, ¿no? Como grandes ilusiones, hay un espectador que va a flotar en el aire, o sea, va a ser un despipote.
¿Qué dices?
Tenéis que venir porque vais a flipar, os lo prometo.
Bueno, a ver, este espectáculo que nos vas a presentar tiene ya un montón de premios y la verdad es que estás por ahí triunfando, pero mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, bueno, a ver, queda mal que lo diga yo, ¿no?
No, no,
pero
hay que decirlo.
La verdad es que ahí donde vamos, la verdad es que la gente sale contentísima y mucha gente suele repetir, ¿no? A veces vamos a los teatros y al año siguiente volvemos a ir y mucha gente me dice, oye, hemos repetido porque aunque ya nos conocemos los trucos, no, nos encanta verlo, intentar pillarte, que eso lo hace mucho la gente, ¿eh? Intentar pillar ahí la trampilla. Pero bien,
Oye, Marín,
me gusta, me gusta.
Pero también hay mucha gente como yo que cuando vemos espectáculos de magia, lo último que queremos es ver el truco, queremos la sorpresa, hombre, la ilusión, es que eso también es muy bonito.
Claro, es que esos son los que más disfrutan, porque
claro,
si estás ahí todo el rato intentando descubrir el truco, que eso hay espectadores que lo hacen porque es inevitable, ¿no? Pero si estás ahí todo el rato intentando descubrir, pues no disfrutas, ¿no? Porque estás más entretenido en eso que en el espectáculo en
claro,
sí.
Claro.
Entonces yo os invito a que vengáis sin ningún ánimo de querer descubrir el secreto y disfrutar, reír y dejarse llevar.
¿Qué es más difícil? No quiero que me digas nada, ¿eh? Pero ¿hacer trucos sí, más sencillos o grandes montajes?
Bueno, es que son cosas distintas. Yo creo que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el truco más pequeño, por así decirlo, requiere más habilidad manual, digital, con las manos, ¿no? Más habilidad. Y los grandes juegos, pues sí que tienen más un tema de las luces, de las cortinas, del humo, ¿no? Todo ese misterio. Entonces, cada uno en su rama es igualmente complicado. Pero bueno, eso a vosotros como espectadores no os tiene que importar.
Oye, ¿y es más difícil hacer magia o hacer reír?
Ostras, es una gran pregunta. Mira, yo creo que es más difícil hacer reír, porque hacer magia, la magia si la tienes ensayada, funciona, ¿no? Pero claro, hacer reír, aunque lo tengas muy, muy ensayado, pues puede ser que ese día tú no estés bien, ¿no? El artista, porque el artista no está siempre bien, o el público es un público más difícil. Aquí en Zaragoza no, aquí siempre que he ido es un público maravilloso, pero depende de dónde vayas, a veces te toca un público complicado. Pero bien, bien.
Bueno, pues que iremos a verte. El sábado, no nos lo podemos perder, a las 8, entre otros, ¿eh? Pero es Premio Nacional de Magia de España, Francia y Portugal. Así que iremos a disfrutar de Marín, el mago más maravilloso que tenemos en este momento, y llega a Zaragoza, ¿eh? Hasta a las 8 de la tarde este sábado. Marín, que muchas gracias.
Muchas gracias y de verdad no os lo perdáis porque os prometo que no os vais a arrepentir.
Y espérate, porque es el sábado, ¿eh? Pero el domingo tenemos Rock en Familia con Hijos del Rock and Blues, Rock and Roll, perdón, ni más ni menos, este espectáculo para toda la familia, bueno, que es un, como siempre que lo hacen la gente del Rock en Familia, presentado por su mascota El Oso Rosendo, y en esta ocasión con un sorprendente repaso a las figuras más influyentes de nuestro rock a través de un viaje en el tiempo de la mano de la increíble banda que tienen y en directo y que disfrutan todas las canciones. Los mayores, te aseguro que sí, y los pequeñajos se lo pasan en grande. Pero es que van a sonar Miguel Ríos, Extremo Duro, Barricada, Rosendo, Loquillo o Platero y tú. Rock en Familia, no te lo puedes perder por la mañana a las 12 de este domingo, por supuesto, en el Teatro de las Esquinas. Las propuestas son fabulosas, pero nos queda una así rápido. Xavi Francesca, que llega también este domingo 17 de marzo a partir de las 7:30 de la tarde, que es un artista polifacético que ha trabajado como actor, como cómico, como reportero, presentador y guionista, y que lo podremos ver, por supuesto, también en el Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El programa Volveremos del Ayuntamiento de Zaragoza ha regresado con una campaña financiada por la Asociación de Comerciantes de Muebles de Zaragoza y Aragón, ACOMZA. Hasta el 16 de marzo, las compras realizadas en las tiendas de muebles adheridas se pueden beneficiar de una acumulación de saldo del 15% del valor de esta transacción. La reforma integral de la calle Manifestación empezará después de Semana Santa. Una inversión que supera los 780.000 euros servirá para poner en valor este histórico vial de origen romano. Los trabajos durarán 6 meses y supondrán la creación de una plataforma única con prioridad peatonal. También se realizará la plantación de arbolado de porte medio. El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para 2024 bate récords en inversiones previstas. Nunca hasta ahora se ha destinado tanto dinero para los distintos barrios o para proyectos de ciudad como la Nueva Romareda o las Riberas del Huerva. Están previstos 7,2 millones de euros en renovación de calles y 9 millones en conservación y adecuación de viales.
Ayuntamiento de Zaragoza.
al Delis en mi cocina.
Aquí estamos otro día más con nuestros colegas de Aldelis, Óscar Abad, Berta Sancho, otro día más. Aldelis, te recuerdo, la marca aragonesa de elaborados de pollo y pavo. Repito esta información por si hay alguien que se haya despistado. Pues nada, chicos, bienvenidos. ¿Qué tenemos esta mañana? Contadnos.
¿Qué tal, Laura? Pues esta mañana no traemos ni recetas ni nada. Estamos introspectivos, ¿vale? El otro día nos pusimos a pensar en el acto de gestionar comida domésticamente.
Sí, es que realmente nosotros estamos todo el tiempo rodeados de productos y buscando formas de comunicar y acercarnos a las personas a través del acto de comer y derivados, ¿no? Uh-huh. Pues hacer la compra, planear la comida, etcétera.
Sí, resulta que el otro día, cavilando sobre esto, pues nos acordamos de momentos y recuerdos que tenemos nosotros mismos y los queríamos compartir aquí con vosotros.
¡Oh, qué bonito!
Lo que nos haría ilusión también es que la gente que nos escucha pensara pues en lo que vamos a decir, ¿no? A la vez con nuestro nos acompañe. Por ejemplo, empezamos a traer a la mente recuerdos que teníamos de pequeñines relacionados con el acto de ir a la compra. Óscar me contó que en su casa, para hacer la compra grande, digamos, iban a, pues, a un súper grande, ¿no? Pero para las cosas del día a día, ¿se acuerda de ir al mercado Fleta? Cuando estaba pachucho y no iba al cole.
Me en casa y me llevaban al mercado.
Es verdad.
Y también recuerda la panadería Fina, que es donde se compraba la merienda al salir del cole.
Bueno, y el almuerzo para ir al cole también. Sí. ¿Dónde estará Fina ahora? Vete a saber. Bueno, pero lo de Berta no es muy distinto. A ella también le gustaba ir al supermercado con su madre para la compra grande. Y además es que le daba el euro del carro y ella se quedaba pues tan contenta. Y se acuerda de la señora de la caja que se llamaba Palmira, por cierto.
Sigue estando, ¿eh? ¿Cómo? Por cierto, que gracias por lo del euro del carro, pero me temo que no había euros, sí, bueno, entonces.
25 pesetas. O sea,
Palmira, sí, de un súper grande, muy grande, que había en Camino de las Torres. ¿Te imaginas que nos está escuchando?
Puede ser. Por cierto, que si ahora fuéramos al súper de pequeños con nuestras madres, seguro que nos hubiéramos pedido un montón de productos de Aldelis.
Hombre, a ver, es que a un nene le pones una croqueta de Aldelis, de jamón y pollo, y, por ejemplo, y lo pones en su casa, ¿eh? O unas tortitas, o un San Jacobo.
Sí, sí, a mí me hubiera interesado bastante todo esto. Comentabas que también te acordabas de vuestro carnicero que se llamaba Alberto.
Sí, no sé por qué, creo que la carnicería se llamaba así, era súper pequeña yo. Luego también pasa que me he recordado mucho a mí misma guardando las cosas en la despensa y en la nevera.
Ay, es verdad, es que pasa una cosa de cuando eres pequeña, y hay verdades universales, ¿no?, de Sócrates, y una de ellas es que cada artículo tiene su lugar en la cocina porque, sí, eso es inamovible.
Sí, ojo, porque luego en tu casa de mayor muchas veces repites ese patrón.
Absolutamente, en mi caso al menos sí.
Oye, ¿sabéis dónde hubierais metido vuestras bandejas de Aldelis en vuestra cocina de cuando erais pequeños?
Pues mira, sí, en la nevera, creo que hubiera sido en la parte alta.
Sí, yo creo que también se dejaban las bandejitas en el estante de arriba en mi casa. Ahora sabemos que hay que guardar la carne en los cajones, ¿eh? Sí. Que lo hemos dicho varias veces aquí, por cierto.
Igual es que los frigoríficos eran diferentes, ¿no? También.
Bueno, sí. ¿Y qué tal ibais de cocinar vosotras de pequeñas? ¿Os dejaban?
De aquellas maneras. Yo siempre me ha gustado mucho ver cómo cocinaba mi madre. O sea, estar ahí a su lado y hablando, y a lo mejor le hacía un poco de pinche. Córtame aquello, tráeme aquello, otra cosa. Pero me pasaba las horas muertas con ella en la cocina.
A mí también me gustaba mucho cundir por la cocina. Y de hecho, hoy en día, la verdad que me sigue gustando. Ahora es menos divertido quizá, ¿no? Y, por cierto, que si hubiera existido, seguramente hubiera comido mucho el Aldelis, porque mi casa, entre semana, era de primero verdura y de segundo pechugas. O carne finita, de esa y extensa, como el 80% de los días.
Sí, es verdad, sí. Yo me acuerdo también bastante de los días como festivos, cuando había comidas importantes. Mira, creo que la gama de Navidad del Aldelis hubiera venido bastante bien. Había bastante follón precisamente en Navidades. Ahora que ya soy padre, pues lo valoro de otra manera.
Bueno, yo en los días festivos recuerdo que por la tarde en casa siempre había tensioncilla. Mi hermano y yo le llamábamos Tonito. Cuando había Tonito, mis padres, entre ellos, se hablaban conteniéndose, pero a punto de cabrarse. Bueno, pues Guille y yo manteníamos un perfil bajo y hacíamos tareas menores, aunque imprescindibles, como pelar langostinos o cosas en general de esas, o colocar los turrones partidos en el plato grande ese, ¿sabes, no?
De verdad, esperaba, bien hecho, ¿eh? A veces hay que pasar desapercibida, que es la mejor opción.
Sí, tanto. Bueno, luego ya está propiamente la comida.
Bueno, esas comidas diarias con mi hermano viendo Cosas de Casa y El Príncipe de Bel-Air.
Oh, sí.
Eso, los días de cole, que luego me da una pereza volver al cole.
Y luego, y los Simpson.
Claro. Hombre, y nosotros de pequeños éramos tan tocinos, y especialmente yo, que cuando nos partían el pollito, contaba los trozos, no sea que mi hermano tuviera más. Hombre, que si no me cabreaba, ¿eh? Porque como a veces él tenía más porque era mayor y yo me mosqueaba mogollón.
Es que nunca había oído nada igual.
Desde luego. Oye, una cosa, una curiosidad. ¿Vosotras os acordáis que os llamaban a comer y tardabais y vuestra madre o quien fuera se cabreaba?
Tal cual, sí.
Sí. ¿Y no os veis reflejados ahora en eso? Yo sí, ¿eh? ¿No os fastidia un huevo que encima que hacéis la comida no te hagan ni caso?
Mira, no vamos a empezar. Vamos a dejar la fiesta en paz, pero sí, a mí me pone enferma.
Bueno, nos encantan las historias cotidianas de todos los días. Así que, por favor, escribidnos y contadnos esas historias de todos los días que guardáis con cariño porque nos encantará conocerlas.
Bueno, os pueden escribir a vuestras redes sociales, ¿no?
Sí, sí, claro. Y a nuestro correo info@aldeliz.com, que sale en nuestra web.
Muy bien. Pues amigos, que nos vemos otro día con anécdotas, con curiosidades, con trucos o lo que nos salga del bolo. Bye, bye.
Bye, adiós.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es amor, es ahorro. En Eroski tienes miles de productos siempre a buen precio. Y ahora un carro completo por menos de 70 euros. Eroski, amor eterno a los buenos precios.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, dada la proximidad de la campaña de la renta 2023, vete pensando ya. Vamos a hablar hoy sobre las importantes deducciones fiscales aprobadas por el gobierno, incentivos fiscales para fomentar la eficiencia energética en hogares. ¿Tú sabías que puedes beneficiarte si realizas mejoras? Por ejemplo, el cambio de ventanas, el aislamiento de paredes, mejoras que reduzcan el consumo energético de tu vivienda. De grandes beneficios puedes beneficiarte en la próxima declaración de la renta. ¿Eso lo sabías? ¡Ojo! Que no se te pase. Vamos a hablar con Angelines Grande, que es gerente de Replus Ventanas. ¿Qué tal, Angelines? Buenos días.
Hola, Laura. Buenas tardes.
Bueno,
¿qué tal?
A mí me ha gustado esta noticia, sí. ¿No? Que realmente es verdad que a muchos se nos escapan todos estos temas. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer para poder deducirte fiscalmente en tu renta por ahorro energético?
Pues mira, hay una actuación, efectivamente, hay mucha gente que a lo mejor no es conocedora de que hoy en día, además, hay poquitas deducciones fiscales de las cuales nos podemos beneficiar en nuestra próxima declaración de renta. Una de ellas muy atractiva es el tema de, bueno, pues mejorar energéticamente la vivienda, ¿no? Ajá. ¿Cómo se consigue? Pues se consigue, lógicamente, cambiando las ventanas. Las ventanas, bueno, unas buenas ventanas, como pueden ser ventanas Replus, vamos a conseguir una mejora energética superior al 7% de la demanda de refrigeración y calefacción, y esto nos va a suponer que nos podamos deducir en nuestra próxima declaración de renta, pues bueno, una partida muy importante de la inversión, ¿eh? Uh-huh. Podemos hablar además de diferentes niveles de deducción fiscal, de un 20% a un 60%, pues en función del ahorro energético obtenido finalmente, dependiendo del aislamiento, pueden ser ventanas, aislamos muros, muy importante, que esto a veces se nos pasa desapercibido, pero los muros son normalmente están sin aislar, uh-huh. Podemos hacer diferentes actuaciones, estamos muy especializados en aislar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues con todas estas actuaciones certificamos. ¿Y cómo certificamos? Pues lo tenemos que hacer a través de nuestro arquitecto, un arquitecto que nos hace un certificado energético, ajá, que nos valida que ese ahorro energético es real, lo hemos conseguido. Tenemos que hacer esa certificación, registrarlo en el Gobierno de Aragón para que tenga validez. Ajá. Y todo esto nos va a dar la garantía de que nuestra próxima declaración de renta, pues podemos deducirnos fiscalmente, de nuestro IRPF, de lo que nos está reteniendo a nosotros Hacienda, ajá, anual. Normalmente podemos recuperar una inversión, una parte de la inversión.
Es muy interesante. ¿Pero qué deducciones fiscales existen ahora mismo en la actualidad por ahorro energético?
Por ahorro energético existen varios tramos de deducción fiscal, pues por ejemplo un 20%. Normalmente cuando cambiamos las ventanas, esa deducción fiscal con las ventanas Replus está garantizada. Si yo cambio las ventanas en mi vivienda y es un 20%, pues nos permite deducirnos 1.000 euros por contribuyente. 1.000 euros, pues yo tengo en mi casa, pues comparto en mi casa con mi pareja, con mi marido. Pues bueno, los dos somos propietarios de la vivienda, podemos deducirnos 1.000 euros cada uno en nuestra declaración de renta. Es un incentivo muy importante.
Hombre, y tanto que sí.
Sí, y luego además hacemos una apuesta mayor, un aislamiento mayor, aislamos muros, pues podemos llegar a deducirnos un 40% con un máximo de 3.000 euros por contribuyente. 3.000 y 3.000, pues en el mismo caso serían 6.000, con lo cual ya tenemos ahí pues bueno, pues una deducción y muy importante. Ajá. Y podríamos seguir así, pues bueno, siguiendo con hasta un 60% en función de muchas más cosas.
¿Y cómo justificamos ¿Cómo se justifica en la renta ese ahorro energético?
Con la factura, tenemos que presentar la factura de la inversión, ¿sí? La factura y, por supuesto, pues acreditar que la estamos pagando, financiando, y luego estos certificados energéticos, que al final es lo que al final nos valida ese ahorro energético. Entonces, con estos dos parámetros, vale, la factura y el certificado, en la declaración de renta, nosotros ayudamos a nuestros clientes, les hacemos una especie de borrador para que sepan dónde tienen que incluir esa deducción, y es muy sencillito. Y ahí, a partir de ahí, ya, pues bueno, recuperar esa parte de la inversión vía declaración.
Y Angelines, ¿hasta sí. cuándo podemos aplicarnos la deducción fiscal?
Pues mira, la deducción fiscal se aprobó en el año, en parte pilló el 21, el 22, luego se amplió el 23, la han ampliado el gobierno hasta el 24, y bueno, pues actualmente el año 24 tenemos la ampliación validada hasta el año 2024. No sabemos lo que pasará en los próximos años, pero en principio es muy buen año hacerlo este año, la inversión del cambio de ventanas, aislamientos y demás, porque este año está totalmente garantizada la deducción fiscal, con lo cual,
bueno,
animamos a todos los oyentes a que hagan, si están pensando en cambiar las ventanas, que piensen en este año, porque hay una garantía total de que se pueden deducir en su próxima declaración de renta.
Bueno, pues preguntar si estáis interesados, ¿no?, en Replus Ventanas. Recordemos, en la avenida Goya 37, María Zambrano 21, y en la avenida Valencia número 34.
Correcto. Además, simplemente matizar que para que no tenga, pues, ninguna persona ningún problema, a nivel de financiación ofrecemos tenemos unos convenios de colaboración con nuestras principales entidades financieras. Por ahorro energético ofrecemos unas financiaciones muy, muy, muy cómodas, con unas que, bueno, pudiéndolo pagar cómodamente, pues hasta en 10 años sin ningún problema, y la cuota seguro que le pueda encajar a cualquier persona, ¿eh?
Todo buenas noticias, que nos trae siempre. Angelines Grande, gerente de Replus Ventanas. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti y a nuestros oyentes. Un saludo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, una cita importante que va a producirse en Zaragoza este domingo. No nos la podemos perder porque regresa a Zaragoza la media maratón. Va a contar este año con más de 3.000 participantes, ni más ni menos. Félix Brocate, que es el responsable de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Félix, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero es que además tengo entendido que las mujeres, la presencia femenina ha experimentado un auge importante, ¿no?, este año.
Un auge extraordinario que nos alegra mucho.
Sí.
Casi un 30% de los participantes son mujeres, y eso es una noticia extraordinaria, porque además una media maratón ya hay que entrenar para terminarla en condiciones. Y eso quiere decir que hay muchas mujeres que se han involucrado en el deporte, en este caso en el atletismo,
¿sí?,
y para nosotros es una alegría tremenda, o sea que fantástica, es una noticia fantástica.
Bueno, hay que decir que la media maratón de Zaragoza, que está cogiendo ya tanto peso, ¿no?, es verdad que repercute, pues no solo en el que vamos a estar ahí todos haciendo deportes, sino que trasciende lo deportivo, Félix.
Sí, sí, porque vienen 800 personas. Fíjate. De las más de 3.000 inscripciones, 800 vienen de fuera de la ciudad, y eso es muy importante. Y viene mucho madrileño, mucho ostense, mucho catalán y mucho guipuzcoano y vizcaíno. Y eso es una noticia interesante, ¿no? Porque no viene solamente el corredor, viene familia, vienen amigos. El estudio que hay hecho es una media de 2 o 3 personas con el corredor, y eso repercute afortunadamente en la economía de la ciudad, en el turismo y en potenciales visitantes de la ciudad después de la media maratón. Es decir, el que conoce la media maratón desde dentro, porque además el circuito está diseñado para que conozcan los lugares más emblemáticos de la ciudad, pues luego recuerden que Zaragoza es una ciudad para visitarla, para volver a
pues estamos a en estar esa en ella. Media maratón.
Esa es
esa
es la idea.
Félix Brocate, es muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
A vosotros, un placer.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Emma tiene 17 años. Estamos en el siglo IX. Pero es que Emma ha recibido un encargo muy especial. repoblar y cristianizar territorios fronterizos y en guerra con el Islam. Es que Emma es abadesa, no es cualquiera, es la protagonista de esta película que se ha rodado en Zaragoza y en Huesca y que hoy se estrena aquí en los cines Palafox, La Abadesa. Vamos a hablar de ello. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
¿Habéis salido alguna vez de la abadía?
Aquí se entra para no volver a salir.
Compartid con Cristo el sufrimiento.
Me acerco a él mediante el dolor que me infringo.
La Abadesa es la nueva película dirigida por Antonio Chavarrías, como te digo, rodada aquí en Aragón, y que hoy vamos a ver el estreno. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Así aquí estamos esperando el preestreno en Zaragoza.
¡Qué bonito! Oye, ¿qué es La Abadesa? Cuéntanos un poco, cuéntanoslo con tus palabras.
Sí, mira, La Abadesa es una historia real de un personaje real del siglo IX y uh-huh. Es una chica que con 17 años la hicieron abadesa, que era un poder muy grande, pero que para una mujer se entendía que era un poder simbólico. Uh-huh. Entonces decidió ejercer ese poder y creó una serie de conflictos bastante grandes, llegó a ser juzgada y de alguna forma habla de esto, de cómo las consecuencias de cuando una mujer intenta cambiar su destino en unos momentos en que esto era bastante, bastante complicado y complejo. Y a partir de ahí, pues hay otras mujeres también en la abadía. Y ese es el tema, el cambio, el destino, ¿no? La voluntad de cambiar el destino de una mujer y sus consecuencias.
¿Por qué Aragón? ¿Por qué se ha rodado en Aragón? Cuéntanos.
Mira, primero porque encontré el escenario principal, que es Loarre, castillo de Loarre, que hemos convertido en abadía.
Sí.
Y que es maravilloso. O sea, es aparte, como luego fue convento, tiene muchas... Se ha conservado muchas estancias que son religiosas, ¿no? Uh-huh. Y luego el paisaje. Entonces ya, porque en un principio íbamos a rodar aquí solamente el castillo, ¿sí? Los interiores, pero luego ya, bueno, viendo todo lo que había alrededor, te diría que el 98% se ha rodado en el Alto Aragón, en Loarre y en los alrededores. Uh-huh. Y es uno de los, digamos que es uno de los... grandes bazas, sí, de la película son esos paisajes y ese escenario que tiene.
Qué bonito. Es una sección que compite en la sección oficial del Festival de Málaga, ¿no?
Estuvo en Málaga, fue la prueba de fuego, fue muy bien y con el público fue increíblemente bien acogida. Entonces hemos salido de allí como muy confiados y muy ya testada la película, que sí que realmente está llegando.
Bueno, protagonizada por Daniela Brown, Blanca Romero también, Carlos Cuevas, ¿qué tal? ¿Con ellos?
Bien, la verdad, con Blanca Romero y Carlos Cuevas ya son actores con trayectoria.
¿Sí?
Para Daniela Brown era su primera película, es una actriz muy joven y la verdad es que va a ser una revelación. Cuando vayáis a ver la película ya veréis que hace un trabajo extraordinario. Ella es la que hace de abadesa, es un personaje muy complejo porque arranca desde la ingenuidad y va descubriendo una realidad para la que no había sido preparada y hace un papel extraordinario, muy contento. Y luego, mira, estos son los conocidos, pero luego hay una cantidad enorme de pequeños personajes, casi de figuración, que son todos de la zona y dan un juego maravilloso. Y hubo una implicación increíble, ¿no?, con sus personajes y con lo que necesitaba la película. Entonces, yo valoro mucho también eso, los pequeños papeles y esas caras que al final forman parte del paisaje también.
Al final, cuando una película, ¿no?, en este caso como La Abadesa, nos lleva de viaje en el tiempo, yo no sé cuánto de complejo puede resultarle, en este caso a un director, ¿no?, a ti, Antonio, el conseguir pues ese ambiente que no conocemos, ¿no?, que no es en el actual, que tenemos que retroceder pues muchos añicos.
Bueno. No conoce nadie casi, porque claro, el siglo IX es una época muy oscura, porque ya se había derrumbado todo lo que había sido el Imperio Romano, la cultura grecolatina y todavía no acababa de tener seña de identidad cultural el cristianismo, ¿no? Uh-huh. Y es una época como muy oscura. Y ahí hubo que reconstruirlo. También tiene un punto gratificante, ¿eh? Cuando tienes para el equipo, ¿no? El equipo sí. de vestuario, el equipo de arte, ¿no?
Claro.
El tener que imaginarse, el tener que crear. O sea, realmente estás creando una época porque te la tienes, tiene que ser así, porque Bien. Casi no hay referencias. Uh-huh. Yo creo que se ha conseguido bastante. Otro de los alicientes de la película es poder acercarte a lo que era España, la España además fronteriza con el mundo musulmán, lo que era España en la Alta Edad Media en el siglo IX. Uh-huh.
Pues queremos saberla. La Abadesa, el preestreno en Zaragoza es hoy, como decimos, en los cines Palafox a las 6:30. Y además
a las 8 creo, es a las 8, ¿no?
A las 6:30 es que estáis vosotros, van, para la prensa, es
exacto,
verdad.
A las 6:30 nos han citado a nosotros, pero vale. Al público hay que decirle que es a las 8.
Vale, vale. Pero que estaréis vosotros también, estarás tú y estará Daniela, ¿no? También,
sí, Daniela está hoy en Barcelona, pero coge un tren porque está grabando un programa, coge uh-huh. un tren después de comer y estará aquí a la presentación y luego haremos un coloquio.
Bueno, pues me parece maravilloso. Una oportunidad única, así que iremos a ver La Abadesa. Antonio, que ha sido un placer tenerte por aquí y veremos La Abadesa, naturalmente. Antonio Chavarrías,
pues,
un besico
enorme.
Muchas
gracias. Muchas gracias. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate. Experiencias para vivir con los cinco sentidos.
¿Te imaginas estudiar en un campus lleno de oportunidades, descubrir carreras apasionantes y conocer por qué nuestros estudiantes recomiendan la USJ? El 16 de marzo ven al Open Day de la Universidad San Jorge e ilusiónate porque el curso 2024-2025 ya está aquí. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
Estoy cocinando y pienso, esta cocina necesita un cambio. La imagino, ya ves, como en las pelis. Voy a Bauhaus, me quedo estos armarios y también esta encimera. Me animo, tú dirás, y todo al mejor precio. Y un servicio integral. Bauhaus, fiel aliado de mis reformas. Ya está, cocina nueva.
Imagina, crea, sorpréndete. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Me gustaría tener 20. 20 días con 20% de descuento y 20 meses para pagar sin intereses en Muebles Rey. Enamórate de los 20 con el Love 20 de Muebles Rey.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Después de 8 años vuelve a Zaragoza el circo histórico Raluy de Rosa Raluy. Un lugar único donde todo es mágico, increíble, emocionante y sorprendente. Ven a descubrir Kirko, nuestro nuevo espectáculo. Instalado desde el 22 de marzo hasta el 14 de abril en el Centro Comercial Puerto Venecia. Histórico Raluy, el circo de toda la vida. Información y entradas en raluy.com.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es cariñena y aquí nace un vino único. El vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen Cariñena, el vino que nace de las piedras. No has probado un vino igual. Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Llegamos así a las 2 de la tarde, 22 grados. Tenemos ahora aquí en Zaragoza, hay mucho sol, así que a disfrutar del día. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.